Voy saludando a los miembros de este tridente. Sergio Fernández, Chiringuito, muy buenas.
¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estáis? Aquí encantado de compartir un rato con vosotros presencialmente.
¿Qué tal la cena de Navidad?
Pues muy bien, la verdad, con la familia y ahora pues con las otras familias que vamos teniendo, que una es esta, evidentemente.
Maravilloso. Escritor consagrado, Fernando Menéndez, muy buenas.
¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú?
Bien, disfrutando unos días de descanso y, oye, contentos de tener hoy en vivo y en directo a Sergio, que no siempre se tiene.
Ya viene siendo ya, privilegio, ¿eh?
Ya es una, es una tertulia distinta ya solo por eso.
Rafa de Diego, entrenador de confianza, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal la primera cena de Navidad con uno más en la familia?
Muy bien, la verdad. Cenamos a las 8 de la tarde porque estábamos cansados, pero por lo demás, espectacular.
No fue por Guille la cena.
No. Pero bueno, muy bien.
Oye, ¿tenéis alguna costumbre, alguna manía así peculiar en estas cenas?
Ostras, pues yo nada, ¿eh? Yo es que en mi casa somos bastante... No, ni tradicionales, sino bastante estándar, cena normal.
No, yo creo que más para Navidad, ¿no? Mítica película por la tarde.
¿Haces algo de eso? Sí.
Sí, yo por la tarde, después de cenar, mucho, comer mucho, que a mí me gusta comer y me gusta, ¿sabéis? Se me ve. Pues luego por la tarde a descansar viendo una película buena en casa, pues perfecto.
¿Cuál viste este año?
Pues la verdad que estuvimos viendo la de It, la serie, porque nos faltaba dos capítulos y duramos 40 minutos. Es lo que tiene ser uno más.
Ya, claro, pero It con el pequeñín no.
Quiero decir. Bueno, el pequeñín no se entera
nada. No, claro, quiero decir. A ver si le van a empezar a dar miedo los payasos. ¿Cierto no, alguna? No.
Yo en Navidad es un poco, como decía, un poco estándar. Sí tengo una para Año Nuevo, que desde que tengo uso de razón, aunque volviese de doblete, siempre quiero ver y tengo que ver el concierto de Año Nuevo.
¿En qué canal?
El concierto de Año Nuevo en la 1.
Ah, vale.
En mi casa desde siempre el concierto de Año Nuevo. Eso es verdad.
¿Las campanadas las veis también en la 1?
Pues en mi casa lo de las campanadas he ido perdiendo, lo reconozco. Sí.
Yo creo que desde que emergió Ibai en Twitch y con tanta movida con lo de la Pedroche, que cada año ya no me entero de nada, pues yo creo que este año las campanadas las voy a ver, no sé, no tengo ni idea, pero se perdió un poco esa tradición.
Sí, a mí me da un poco igual. Además, como siempre, si es una cena donde hay más gente, empiezan a decir, no, pon a la 1, pon a la 2. Que yo paso, mira, que la ponga donde quiera.
Hay que coger el mando porque si no...
No, yo para coger el mando para ver las campanadas, no.
¿Las uvas sí tomaréis?
Sí, la tradición, hombre. Hay que...
Un tío tradicional como tú, ¿no, Rafa?
Hombre, por favor. Tomando las uvas desde 1992.
Bueno, vamos a un poco ya a entrar en materia. Queda lejos, pero bueno, hay que hablar del primer partido de Almada al frente del Oviedo. No sé qué sensaciones os dejó.
A ver, si fuese una jornada 1... con un entrenador que llega al equipo, te diría que más o menos me gusta lo que veo, que creo que sabe lo que quiere, etcétera, etcétera. Si estamos hablando de prácticamente el final de la primera vuelta, me parece tan insuficiente como lo de Carrión o como lo de Paunovic. Creo que hay matices. A mí, por ejemplo, me puede gustar más como entrenador que cualquiera de los dos anteriores, pero creo que la base es que la plantilla es insuficiente, igual que esté Guardiola, que esté Almada o quien esté.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Sergio. Al final va un poco limitado la capacidad que tenga el entrenador de hacer por la plantilla que tiene. Sí que es verdad que, bueno, pues lo que comentaba él mismo en rueda de prensa, que se hizo un poco de publicidad, pues sí, cargó más balones al área, parece que la presión es un poco más alta, pero eso también conlleva sus riesgos. Yo creo que hay una jugada muy clara del Celta, creo que es el minuto 10 o 15, que falla el lateral derecho en el segundo palo.
Sí, que la manda alta.
Yo creo que es la más clara del partido, entonces... No solamente es cargar balones al área, yo creo que ahora mismo, si vienen buenos refuerzos, pues va a cambiar un poco el tema, pero el Oviedo necesita más para salir de ahí.
Fer.
Sergio lo acababa de decir ahora, el contexto siempre es muy importante y en este caso el contexto está un poco desajustado con lo que está ocurriendo, ¿no? Efectivamente, si fuese una primera jornada, pues tendríamos todos muchas esperanzas. Es un día más en la oficina, el Oviedo sigue sin marcar goles. Y es lo que le está pesando y eso se debe más ya no tanto a pericia del entrenador como a falta de jugadores que ofrezcan eso al equipo.
Es una realidad. Ahora vamos a hablar enseguida del mercado. Pero es verdad que Almada lo primero que hace al llegar es cambiar drásticamente el once inicial. No sé si eso os parece un buen síntoma o no os gusta.
Yo creo que ha intentado agitar de alguna forma. Yo no sé si él realmente piensa que los 11 que jugaron el otro día son los 11 mejores o no. porque yo creo que sí tiene cosas claras. Lo que dijo, por ejemplo, de que la Viñas no lo iba a volver a poner de extremo derecha como lo ponía Carrión, a mí eso me habla de un buen entrenador, de que tiene claro el rol de los jugadores, o por lo menos coincide con mi criterio de lo que es cada futbolista. Pero bueno, yo creo que luego es más intentar agitar un poco el árbol, también ver a futbolistas, porque claro, es una situación muy rara para él. Llega y ya va a haber un mercado, entonces tiene que sacar conclusiones con un partido de futbolistas. Entonces, igual prefieres a algún jugador que está en la duda de si va a salir o no, verlo de titular, ver lo que te da y si lo puede rescatar o decidir que salga. Yo creo que también está un poco condicionado por eso.
Yo estoy de acuerdo con Sergio, ¿eh? Yo creo que vas por dar oportunidades a quien hasta ahora no tuvo tantas, como por ejemplo es el caso de Sivo, como por ejemplo es el caso de Brecalo. Pues al final, cuando eres un entrenador nuevo, te sueles encontrar un ecosistema, un vestuario en el que te encuentras pues jugadores que están desilusionados por la falta de minutos. No siempre es por culpa del entrenador, muchas veces por culpa de los propios jugadores y varios jugadores que están acomodados. Metiendo estas rotaciones en su primer partido está dando un mensaje tanto a los que están acomodados de oye, cuidado que esto no es así, y los que están un poco pues con la ilusión baja por jugar, decir oye, vais a tener oportunidades y lo hacéis bien. Entonces yo creo que va más por ahí que por la idea clara de juego, más allá de lo que comentaba Sergio de Viñas, que eso yo creo que es claro y cualquiera que sea un poco coherente lo ve.
A mí me parece bien que hubiera hecho eso, o sea, porque agita un poco el tarro y porque viene el que acaba de llegar, no tiene ningún tipo de compromiso con un jugador, porque está viendo a todos por primera vez. Pero hay una cosa que comentaba antes Sergio que condiciona mucho todo. Está valorando y entrenando jugadores que él sabe que en nada ya no van a estar aquí. Y no sabe todavía lo que le va a llegar. Bueno, lo puede empezar a saber porque obviamente tiene una información que nosotros no tenemos, pero es todo como muy transitorio, muy puntual, todo de una manera que no nos va a beneficiar en nada al equipo, porque es todo así como a prisa y corriendo.
Yo sí que vi un punto a favor, o por lo menos la intención de cambiar la forma de defender, y sí que se notó que la presión era alta, sí, intentando mucho robar arriba. A mí eso sí que me gusta.
Solo que con tan poco tiempo entiendo que esto es más una cuestión de valentía,
sí.
O sea, de un mensaje de decirle, porque yo creo que en tres entrenamientos no puedes trabajar absolutamente nada. Entonces yo creo que es una decisión de entrenador de decir, chavales, vamos a ir a morir allá arriba, mejor que meternos atrás o tocar más balón como lo tocaba Carrión. Y yo creo que en eso es en lo que yo considero que para mí es mejor entrenador. Coloco a los futbolistas en su sitio, en los cambios no me chirrío. Me parece que tiene ya claro el plan de partido, más o menos cómo hacerle daño al Celta, y luego está el nivel de la plantilla. Pero a mí en eso sí que me gusta Almada, y me gustó siempre en todos los sitios en los que estuvo.
Bueno, es que de hecho Almada en el Valladolid empezó muy bien la liga porque físicamente tuvo una preparación muy buena,
claro.
Ahora va a tener tiempo para preparar a estos jugadores, este pequeño parón de Navidad, pues da tiempo a hacer una mini pretemporada.
Lo dijo que estos 15 días los consideraba muy importantes.
Es que tiene que ser así. Si tú juegas con la presión tan alta, tienes que volar físicamente, porque tienes que correr muchos metros para atrás como te sean capaces de salir a la presión. Y en los equipos de primera división, que se les presupone una calidad importante, pues muchas veces van a salir de esa presión. Entonces, con una plantilla, que yo siempre lo he dicho desde este año, le veo físicamente inferior a las de... Ya no solamente hablamos de fútbol, yo creo que el resto de equipos de primera van en bicicleta cuando tú vas caminando. Es una cosa que yo creo que hemos defendido aquí en la tertulia bastantes veces. Pues si eres capaz de por lo menos morder, de ir a presionar y robar en tres cuartos de campo, pues más fácil será que puedas generar oportunidades. Pero para eso tienes que estar muy preparado físicamente, no solamente ser valiente.
La presión alta y los balones, la disputa de los balones que están por disputar, ¿no? Los balones, eso yo creo que a la mayoría de la gente que estábamos ahí en el Tartiere nos gustó. Y sería un buen mimbre, sería un buen armazón si lo pudiésemos llenar con aquello que nos está faltando, ¿no? Con gente que marque goles, con gente que tenga decisión a la hora en las segundas jugadas, que es algo que en lo que va de temporada, para participar de segundas jugadas el Oviedo tiene que crear primeras, está pensando, según lo estaba diciendo. Pero también, o sea, las segundas jugadas es algo que tampoco apenas vimos.
Tengo aquí delante el 11 con el que salió Almada por buscar los jugadores menos habituales. Beigy en el eje de la zaga, Sivo en el centro del campo, Brecalo banda izquierda, Reina en la media punta. De todos esos, ¿veis jugadores rescatables para el segundo tramo de la temporada?
Yo creo que en esto influye lo que está diciendo ahora Rafa del aspecto físico. O sea, Beigy, por ejemplo, la gente más o menos que estamos del fútbol, lo que te decían es que él estaba muy justo físicamente. Luego empezaron los entrenamientos y por la gente que está en el Requesón también te decían pues que le costaba, solo que de repente juega contra el Barça, te hace un muy buen partido, también entiendo que por, pues por la grandeza motivado, que tiene el tío, claro, al final, que es un tío que ha valido mucho dinero y que quiere seguir jugando esos grandes partidos, y luego te desaparece. Yo el otro día lo veo y creo que es aprovechable, pero claro, ¿es aprovechable para jugar un partido de cada 10 o es aprovechable para jugar 18? Si es el caso de jugar para un partido de cada 18, evidentemente tiene que ir fuera. Yo sigo, si es verdad lo que se está contando, de que hay una oferta de 1 millón de euros o más, para mí también es un futbolista a sacar. Y a mí Brecalo no me ha acabado de decir nada, o sea, lo veo que está aquí, pues como podía estar en cualquier otro equipo del mundo. No me parece que esté integrado para nada.
A ver, Brecalo es un jugador que ha estado en muchos equipos y cuando pierdes ese sentido de pertenencia es más complicado hacerse un hueco. A mí sí que es verdad que de los extremos he de decir que es el que más me gusta. Es decir, el partido que hizo contra el Barça, lo poco que le vi el otro día, me parece un jugador frío, pero creo que es el que más cualidades tiene en el cómputo general, ¿eh? Porque si dices, no, regatear, pues regatear, todos sabemos que es Hassan.
Sí, techo seguro, techo es el que más tiene, desde luego.
Hombre, pues eso, a eso me refiero. Entonces es el más aprovechable. Lo de Bailey, pues no sé, estaba envuelto un poco en una rumorología de una falta de compromiso, que en cierto modo, pues oye, es un jugador que estuvo en el United, que estuvo en el Villarreal, que estuvo donde sea, pues vienes aquí a jugar uno de tus últimos años, pues yo sí que le echo de menos un poco más de, pues de profesionalidad o de darse un poco más de importancia dentro de la plantilla. Yo creo que Bailey tenía que ser un jugador capital y por H o por B, no sé si por culpa de él o por culpa de los entrenadores, no lo está siendo, no está asumiendo ese rol protagonista. Al final yo creo que tendría que ser el líder de la defensa y se ha quedado atrás. A mí no me vale que haga un grandísimo partido contra el Barça, porque creo que contra el Barça con esa sobremotivación jugamos bien todos. Entonces, ¿es aprovechable o no? Pues seguramente dependa de él, pero lo veo difícil. Y luego el tema de Sivo, no puedo estar más de acuerdo con Sergio. 1 millón de euros por Sivo, pues el lacito y vamos a buscar otra cosa. Pero bueno,
yo a Reina me lo quedaría, que no lo he dicho, porque claro, creo que es un futbolista. Entiendo que es barato dentro del coste de la plantilla y que más o menos cuando le han puesto, yo creo que ha rendido correctamente.
Es que hay una estadística que no me sé de memoria, pero sí que la estuve viendo por ahí, que si no recuerdo mal, entre Colombato y Sivo recuperan 7 balones en todo el partido y pierden 18.
Bueno, pues esa será la media, imagino, ¿no?
Pues claro. Los dos jugadores pierden 18 balones y recuperan 7 en todo el partido.
Imagino que Colombato perderá más que Reina. Reina tampoco está.
No, perdón. Sivo y Colombato. Los dos pivotes defensivos que juegan el otro día recuperan 7 y pierden 18. Por lo tanto, lo que te indica es, primero, no son tan perros de presa como parece, que te están robando balón todo el rato. Y segundo, tenemos una falta de calidad con balón muy grande. Entonces, igual hay que empezar a mover por ahí. Es decir, la falta de gol no solamente es de los delanteros, ¿eh? O sea, que llevemos sin marcar un gol desde el 25 de octubre, si no recuerdo mal. Al final es que igual no somos capaces de meter los balones allí. Igual da igual que tengamos adelante a Rondón que tengamos a Shevchenko. Que yo, a Rondón ya sabéis que soy el primero que lo he criticado desde el primer día. Pero si no te llegan balones, igual la responsabilidad también empieza desde atrás.
Fer.
Unido a lo que todos están diciendo, hay una cosa que ya hace tiempo que me preocupa más por encima de que si tenemos jugadores de calidad o no, y tiene que ver con esas condiciones del fútbol moderno, que por los equipos ahora que son empresas pasan tropecientos jugadores, se van tropecientos, nada cuaja, y el Oviedo yo creo que está descuidando una identidad deportiva que no le está beneficiando, y entonces es una no identidad ahora que permite pasar a cualquier jugadores de prestigio con currículum como Bailey, jugadores un poco menos conocidos como Brecalo, pero que se le ve alguna condición. Pero para mí cada vez es más importante eso, es decir, los jugadores que vengan tendrían que identificarse con una identidad, o sea, que esté forjada en lo que sea, ¿no? Pues cuando en los años del barro, en el barro, en los equipos que tienen cantera, pero es que ahora mismo no la hay. Es un equipo un poco que es como una franquicia de una empresa.
Es que en esto, por ejemplo, que dice Fer, igual la gente dice, no, es que tienen que ser, o piensa que Fer se está refiriendo a canteranos, o a, por ejemplo, el Celtic de Glasgow ahora ficha futbolistas asiáticos como Churro. Bueno, pues tiene una idea y entiendo que sabrá cómo adaptarlo, serán capaces de crear allí una colonia y tal. En el Oviedo, cuando llegaron futbolistas, había problemas hasta de comunicación a nivel de idioma. O sea, cuando llegas a eso, de que tienes muchas nacionalidades, problemas de idioma y demás, es muy difícil luego crear un equipo en torno a eso, porque no hay nada.
Y luego una cosa, hablamos de remover el avispero, hablamos de dar oportunidades, pero es que ni con esas acaba de encontrar su sitio Illich, ¿eh? Es que lo de...
No, es otro que sí que está...
Lo de este hombre...
Rampa de salida.
Hombre, pero es que ha costado 2 millones de euros. Que ahí... hablamos mucho de la dirección deportiva, pero que sea el único fichaje del Oviedo en el que desembolsas dinero y haya dado este rendimiento...
Pero ahí, pues... Rafa, hay que ver el nivel de una dirección deportiva o de un grupo empresarial tan grande como es Pachuca... para también un futbolista, que oye, que tú te puedes equivocar fichando un futbolista, todas las direcciones deportivas se equivocan fichando futbolistas, pero en ser capaz ahora de sacarlo del equipo y encontrar a alguien que te pague por él una cantidad cercana, ahí también se ve igual, no, que cuando sale claro, un futbolista cedido, oye, se va a Cardero no sé dónde,
está claro,
oye, juega o no juega, bueno, pues ahí también hay un nivel de acierto del club, sí, o pero, de fallo,
pero conociendo el modus operandi del Oviedo, de la dirección deportiva, todavía lo rescindimos, ¿eh? Que estamos gastando, no, hombre, más en finiquitos que en otras,
no,
bueno, ya lo veremos, ya lo veremos.
Y hablando de pertenencia, le quiero preguntar al más veterano de esta santa tertulia, Fernando. Almada sentó a Cazorla. No sé para ti, ahora mismo, Cazorla, ¿qué rol tiene que tener en este equipo? ¿Si de titular o de minutos más residuales?
Yo, cuando le escuché en su rueda de prensa primera a Almada hablar de Cazorla, daba la impresión de que hablaba de un jugador que ya se había retirado. Yo, de hecho, dije, no sé, no habrá anunciado que se retiró, ¿no? Hablaba más bien de su rol de líder, fue la... Yo, o sea, todo el mundo en el Tartiere quiere ver a Cazorla, porque un detalle de un minuto de Cazorla, hay mucho más fútbol que 90 minutos de cantidad de equipos. También es verdad que hay que ser realistas, nadie mejor que él sabe cuál es su capacidad para... Pero el otro día quizá, a lo mejor hubiese tenido más minutos tal como estaba dando el partido, ¿no? Porque el Celta es un equipo que mueve muy bien el balón, que tiene un centro del campo... que sé que es muy dinámico, y a lo mejor hubiese hecho falta antes un jugador como Cazorla, que sabe medir muy bien los tiempos, independientemente de que físicamente su estado ya sabemos todos el que es, ¿no? Pero bueno.
El Celta, que era el tercer mejor visitante de la categoría, y que es verdad que tampoco le generó muchas, muchas ocasiones a Escandel.
No, pero el Celta también venía de jugar Europa durante semana.
Venía dolido de la Copa.
Exacto.
Venía resentido.
Es verdad. Europa no, era la Copa lo que
Copa,
jugado,
Copa,
la Copa
sí,
del
sí,
Rey,
bien.
Es verdad. Y bueno, con respecto a lo de Cazorla, pues yo la verdad no me sorprendería que perdiera protagonismo respecto a Carrión, siendo para mí el mejor jugador de la plantilla, con diferencia. Pero si bien es verdad, si tú quieres jugar en un estilo en el que tienes que ir a presionar arriba, tienes que ser físicamente superior al rival, pues Cazorla creo que va a perder protagonismo con respecto a lo que tenía, que ese rol, lógicamente, los años pasan para todos y creo que no lo va a poder cumplir como otros jugadores. Pero es que además, yo creo que lo que dice Fred está muy bien tirado. Los partidos no se ganan en el minuto 1 ni en el 5. Y hay un vídeo muy bueno de Iraola que reflexiona sobre darle la importancia a los jugadores de no ser titulares. Muchas veces cuando planteas un partido no lo planteas para ganarlo en el minuto 10, lo tienes que plantear para ganarlo en el 90. Pues es importante que Cazorla, el tiempo que tenga, que además sabemos quién es y la importancia que tiene para el equipo y el liderazgo, pues si tiene 30 minutos estoy seguro de que la va a romper. Pero yo creo que ese protagonismo que sí que tenía con Carrión, pues con Almada lo va a ir perdiendo, pero por el estilo de juego. Entonces, no sé, es una pena, pero yo creo que va a ser así.
No sé cuándo, pero también es verdad que el Oviedo tiene que empezar a aprender a vivir sin Cazorla, porque si nuestra máxima esperanza, con todo lo que es Cazorla, es un jugador de 41 años, castigadísimo por las lesiones... Algo está fallando en la dirección deportiva del equipo.
Yo, mientras que físicamente él entienda que está bien, que yo soy el primero que cuando llegó me parecía que físicamente estaba en un nivel muy, muy bajo y que yo consideraba que no estaba para competir, pero mientras que él esté bien, a mí me parece incomprensible que no sea titular por sí, lo menos los partidos de casa. Oye, en partidos en los que te van a menear más, fuera de casa, determinados rivales, etcétera, yo puedo entender, pero para mí en casa... Es que claro, la plantilla es tan justa, por lo menos por ahora, vamos a ver ahora el mes que viene, a nivel técnico, que a mí me cuesta creer que haya una idea de juego de un entrenador que permita que Cazorla no juegue y el equipo sea mejor.
Venga, pues enseguida abrimos ese debate, el del mercado invernal, pero claro, me estaba contando Rafa que en la cena de Nochebuena le faltó esa copita en el porche. ¿Qué pasa? Que no sabe, no conoce, diseña soluciones. Oh. Hacía mucho frío y no se atrevió a salir con la copita. Rafa, apunta, diseña soluciones. Es tu solución si tienes un Porsche y lo quieres utilizar todo el año, en verano, en invierno, todo el año, en otoño, ahora además con el frío, con la lluvia. Protégete con sus cortinas de cristal panorámicas de Diseña Soluciones en Vidrio y disfruta de tu Porsche Rafa todo el año con Diseña Soluciones en Vidrio. Deportes Copa Asturias.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles especial Navidad, como la luz de emergencia geolocalizable V16, con un precio imbatible de 29,99€. Obligatoria desde el 1 de enero y certificada y conectada con la DGT hasta el 14 de enero. En Carrefour.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Confía son soluciones financieras en las que puedes confiar. En Confía creemos en los préstamos claros y transparentes, porque creemos en las personas. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en confía.es y contacta con nosotros de una forma clara y rápida.
En Sidrería La Espita creemos que los mejores recuerdos siempre empiezan alrededor de una buena mesa.
Y la nuestra sabe a mar, sabe a tradición y a parrilla.
Y a buena sidra.
En La Espita queremos daros las gracias por este año, por confiar en nuestro trabajo, por compartir con nosotros tantos momentos.
Desde la Sidrería La Espita en Coyoto, os deseamos unas felices fiestas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 52 en directo en La Espita con la tertulia del Oviedo. Y ahora sí vamos a abrir el melón del mercado. El primero que parece que va a llegar es Nico Fonseca. Y yo creo que de los cuatro que estamos en la mesa, el que mejor le conoce es Sergio.
Bueno, es un futbolista medio centro de creación, para jugar más viendo el fútbol de cara que jugando de espaldas. Yo creo que tiene buen nivel técnico para batir líneas, para encontrar jugadores entre líneas, pero para mí tiene un problema muy grande. Me parece típico jugador que en México parece que le da el ritmo sin tampoco darlo mucho, pero que luego, claro, cuando llega a una gran liga, yo creo que el ritmo de una primera división te pasa por encima. En segunda división, como Colombato, ¿nos puede parecer un muy buen jugador? Yo creo que sí. En primera división creo que se queda corto para... Claro, porque es que el Oviedo no está fichando para completar una plantilla. No, el Oviedo está fichando tres futbolistas, cuatro, dos, uno, los que vaya a fichar para cambiar esto. Y yo creo que en eso Nicolás Fonseca creo que se queda muy corto.
Hombre, es que si tu problema principal, más allá de que la sala de máquinas puede surtir de balones al ataque, sea que no marcas un gol, y tu primer fichaje o lo primero que se habla es un pivote defensivo, es que ni aunque sea Sergio Busquets.
Bueno, pero tampoco es defensivo, es un futbolista para organizar juego, sí, es un, para acompañar a un medio centro defensivo.
Es un 5 que juega con uno al lado, un 5, un 6.
Si juega de 5, entonces vas a jugar mucho al fútbol, porque si no, defensivamente vas a sufrir. O sea, yo creo que el perfil no está mal. O sea, creo que el Oviedo sí necesita un tío para mover un poco al equipo.
Pero claro,
él juega...
Pero tienes a Reina, que es un perfil muy parecido. El tema es que Reina no es media punta, yo creo.
Bueno, esa es otra, claro.
Claro, es que Reina es el mismo perfil.
Pero, por ejemplo, Reina puede conducir, es dinámico, este chico no, este chico juega parado a recibir y a intentar tener nivel técnico. Yo no sé si... Es que además no tiene compañeros con los que asociarse.
¿Cuál sería tu centro del campo con la llegada de Fonseca, Sergio?
Ostras, es muy complicado. Es que yo creo que...
¿Dónde lo encajas?
Es que, claro, yo hay futbolistas como Dendonker que no sé... lo que me puede dar realmente en un equipo de Almada, porque él recorre muchos metros, es de los futbolistas que más metros recorre de la liga, pero en alta intensidad no va, es un poco lo que llamamos tractor siempre en el fútbol, ¿no? Un poco lento. Fonseca también le pasa un poco esto, siendo un poco más ágil. Entonces yo creo que es muy difícil encajar un medio del campo, porque sobre todo yo creo que Almada lo que está pensando en no tener balón, pero apretar arriba. O sea, intentar encontrar un partido de estos, de segundas jugadas, de trincheras, de tal. Y yo creo que en eso, futbolistas como Dendonker o como Fonseca, que a mí no me lo dan.
Y jugar por banda, ¿eh? Yo creo que él está empeñado en, claro, en jugar el balón por el medio lo menos posible, llegar el balón a banda, centrar y cargar área.
No, a Viñas por lo menos que lo ponga de nueve. Eso, por
no,
favor,
eso
lo hizo el otro día.
Eso seguro.
Yo creo que además sigue, Pachuca sigue cayendo un error. Lo señalaba antes Sergio, lo de trasladar jugadores que vienen de la Liga Mexicana, que yo, con todos los respetos, a que juegue un rol, a que tenga un rol importante en una liga como la la división española, claro, el cambio es muy grande, o sea, eso no es, yo no estoy descubriendo nada, y que si requieren adaptación, el Oviedo no está para periodos de adaptación.
No, ya los ha tenido esos
entonces,
periodos.
Entonces, claro, es lo mismo que ocurre con el entrenador, o sea, estamos con el tercer entrenador y no hemos fichado en ningún momento a un entrenador con experiencia en primera, que para mí era la clave fundamental para que el Oviedo pudiese tener algún papel importante, digo importante, de poder salvarse en primera, un entrenador con experiencia, y ninguno de los tres lo tiene, porque la experiencia que tenía Carrión no era ni significativa, y además era la que era.
Es que en esto, Fer, yo por ejemplo ahora, entiendo que, lo que digo, tú quieres fichar para cambiar esto, quieres fichar bien, y yo creo que en esto ya no es ver a los futbolistas, porque, joder, tú puedes ver un futbolista y equivocarte, pero yo creo que hay que ver la trayectoria de futbolistas que vienen de determinadas ligas y ver lo que han dado no en el Oviedo, sino en general, o sea, futbolistas que hayan venido de Liga Mexicana y la hayan partido en España en los últimos 10 años, te encuentras poco, pero si es el caso del Oviedo, ves Marcelo Flores, Aceves, Romario Ibarra, y tampoco tienes un Salomón Rondón, en primera división, pero llévalo a Yakumakis, que también está sonando. Es un futbolista de fútbol escocés, 9-10 goles, y en Grecia también te puede meter 9-10, 11-12. El dueño, bajo mi punto de vista, se rió de Jovic el día que dio la rueda de prensa, cuando Jovic lleva 7 goles en el último mes, que bien buena falta le harían a la Oviedo, ¿no? Entonces yo creo que en eso, pues como cuando traes a Brandon, que lo traes de Hungría, ¿cuándo es la última vez que un futbolista que viene de Hungría funcionó en la primera división española? Bueno, ni nos acordamos. Entonces yo creo que en eso, creo que el club le está fallando el entender de dónde puedo traer y de dónde no, y en eso la experiencia en primera, como decía Fer ahora de los entrenadores, creo que también aplica a los jugadores.
Pero ya no en primera, Sergio, yo creo que el nivel, y me van a dar por todos lados, pero el nivel de la segunda división española es más alto que la primera división mexicana. Es decir, para irte al mercado de México, igual es mejor mirar lo que tienes aquí en la segunda división, que te pueda dar nivel, porque hay jugadores en segunda muy interesantes que acaban contrato a final de año y que te pueden aportar de aquí a final de temporada, encima con un extra de motivación, que traer jugadores, entre comillas, de vuelta de México. Es que este Fonseca...
Pero Rafa, o sea, yo ahí es verdad, ir al mercado de segunda en invierno, sabiendo que los equipos no van a desprenderse de sus mejores jugadores, hombre, y con el límite que tiene ahora mismo el Oviedo salarial...
Tú tienes jugadores en segunda división que acaban contrato en verano y de que se vayan gratis a equipos más potentes.
Pero que vayan a resolver el vodevil que tiene el Oviedo.
Sí, hombre, pues te digo una cosa.
Dime nombres, a ver.
Pues mira, te digo uno y me van a matar. Antes de traer a Fonseca, traigo a Atienza del Burgos, que
acaba
contrato en
junio. Escucha, Rafa, si yo no te digo que Atienza el año que viene en segunda, si es que el Oviedo baja, que sería lo normal, a mí no me guste más que Fonseca, que a mí seguramente me guste más.
Claro.
Pero siendo dos futbolistas muy diferentes.
No lo va a solucionar, ¿eh?
Pero claro, lo que te está diciendo Fer es, aquí tiene que venir gente, vale, que a priori el resto los miren y digan, oye, tú, estos tres que vinieron vienen a salvar,
claro,
esto, porque
no,
nosotros
claro,
no lo damos.
Si ahí estamos todos de acuerdo. Pero
y
es que
no puedes traer aquí a Atienza e intentar resolver.
Estoy
este
de acuerdo,
cuadro.
Estoy hablándote del perfil de lo que traen. Si el problema es que Mbappé juega en el Madrid,
ya, hombre,
si no, traeríamos
pero,
a Mbappé.
Pero Rafa, me hablas como cualquier persona de... Tío, yo creo que tú, si hombre, el fútbol, has jugado y sabes que de los 500 que hay en primera, de los 500 que hay en la Premier, que los que... Aquí vino Carmo, y oye, Carmo, no haciendo un temporadón, vale, para primera. Oye,
sí, hombre,
es un futbolista correcto, fallará un día, le pillarán la espalda en Sevilla, no sé qué, pero sirve. Oye, ¿qué? Es que no hay 4 Carmos para traer aquí, que todos sean titulares, que te rindan, no, y tal, que hay que bajar a Atienza
pero
o llegar a México
me estás entendiendo
por Fonseca.
Mal. Estoy de acuerdo, ese es el error. El error es que estamos yendo a México por Fonseca para solucionar esto.
Bueno, pero
no
es por la propiedad, no por el que crean el jugador.
Pues ahí está. Pues entonces, el poco límite que tienes, tendrás que emplearlo bien, no traer a gente de la propiedad.
Que luego hay una palabra que es urgencia.
Sí,
la urgencia,
claro,
lo determina todo.
Lo es. Y me gusta cómo terminamos esta última tertulia del Oviedo del 2025. Sergio, Rafa, Fer, como siempre, un placer.
Bueno, feliz año a todos los oyentes,
feliz
a vosotros
año.
Y que... A ver, fue muy bueno este año, no sé el que viene cómo va a ser.
Este
a
año fue como una montaña rusa y esperamos que...
Bueno,
esperemos,
bueno.
Sí, claro, pero esperemos que el que viene en junio sea igual de alegre que este, lo futbolístico.
Quédate con lo bueno, que es el ascenso,
claro,
Rafa.
Claro,
claro que sí. Y bueno, y en lo tuyo además el pequeñín.
Claro, claro.
Como para quejarse está.
Bueno, exacto. Recuerda, mañana tienes... Partido de las Leyendas en el Carlos Tartiere. La radio continúa, te dejo con la tarde en la radio, que es la mejor compañía. ¡Feliz año! ¡Chao!